El microscopio.
El microscopio.
La doctora María Inés Riveri es bioquímica especialista en virología y doctora en ciencias biológicas, así como profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Es jefa del área de endocrinología y jefa del área capacitación y ciencia del laboratorio Castillo Chiriac SRL. La doctora Ana Leila Castillo es bioquímica, máster en biología molecular médica con especialización en genética por la Universidad de Buenos Aires. Es jefa del servicio de laboratorio Castillo Chiriac SRL. Con ellas hablamos sobre prostatitis bacteriana aguda y su relevancia de niveles PSA séricos y urocultivo en el diagnóstico temprano.
Buenos días a todos, estamos aquí con la doctora María Inés Riveri y la bioquímica Leila Castillo. Bueno, vamos a comenzar haciéndoles algunas preguntas sobre un trabajo muy interesante que ellas han publicado de prostatitis bacteriana aguda, la relevancia de los niveles de PSA séricos y el urocultivo en el diagnóstico temprano. ¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico rápido de prostatitis bacteriana aguda?
La prostatitis bacteriana aguda es una infección de la glándula prostática que generalmente cursa asociada con infecciones geniturinarias del tracto bajo y eventualmente está asociada a abscesos y a sepsis, lo que pondría en riesgo la vida del paciente. Debido a que en general los patógenos habituales son los que producen la prostatitis bacteriana, es importante instaurar una terapia antibiótica justa, específica y eficaz para evitar la cronicidad de estos uropatógenos en la glándula y complicaciones como, por ejemplo, la sepsis diseminada.
¿Y ustedes tienen una estimación de cuál es el porcentaje de bacteriemia en prostatitis bacteriana aguda y en abscesos prostáticos? O sea, ¿en cuántos pacientes podemos encontrar hemocultivos positivos?
No, ese estudio todavía no lo hemos hecho. Lo que sí, a partir de los resultados de nuestro proyecto y, digamos, de la sensibilidad diagnóstica encontrada estadísticamente al urocultivo convencional, lo que estamos por hacer es una estadística entre los, porque todo el proyecto está hecho en pacientes ambulatorios, lo que estamos por hacer es una estadística de cepas aisladas en pacientes ambulatorios y en pacientes internados. Si bien el absceso prostático está bastante estudiado y hay muchos antecedentes reportados hasta el momento, se sabe que esa complicación es aproximadamente del 1 al 2% de las prostatitis bacterianas agudas bien diagnosticadas, digamos, en la población en general.
Ustedes eligieron un grupo etario entre 45 y 70 años, si bien las prostatitis bacterianas tenían por ahí una mayor prevalencia en menores de 50 años también. ¿Cuál fue el motivo de elegir ese grupo etario del trabajo, ¿no?
Te explico un poco cómo nace este proyecto. Nace como un proyecto de maestría de una de las integrantes de nuestro laboratorio y lo que hicimos fue, antes de armar, digamos, algo concreto, era ver qué cantidad de pacientes concurrían a dos centros polivalentes de Córdoba, que son a los que nosotros le hacemos el diagnóstico, con urocultivos. La mayoría de los pacientes ambulatorios con urocultivos tenían asociado un diagnóstico de prostatitis aguda bacteriana. Entonces decidimos, de acuerdo a la bibliografía, establecer una relación entre el cultivo convencional y los valores de PSA séricos totales en sangre y, por otro lado, establecer nuestro propio corte de PSA total sérico, porque está muy de moda en Europa, a partir de un estudio hecho por Holstein, los valores de referencia de PSA según estratificado según la edad, donde ellos ven de 40 a 49 años de 0 a 2,5 nanogramos por mililitro, de 40 a 49. Entonces nosotros, a partir también de esos estudios, quisimos ver si en edades mayores de 50 años había otro valor de PSA, digamos, para establecer un corte nuevo, y a su vez también hicimos el estudio por rango etario. Lo dividimos de 50 a 60 y de 60 a 70, pero estadísticamente el valor medio no dio ningún resultado significativo. Entonces establecimos como valor de corte para todo el rango etario un PSA menor de 3 nanogramos por mililitro. Además, lo que queríamos hacer también, todos estos valores de corte de PSA están hechos basados en estudios de cáncer de próstata. Lo que nosotros queríamos establecer es una asociación directa entre el PSA total y las prostatitis bacterianas.
Sí, por otro lado, quisiera agregar ahí que nosotros, digamos, los pacientes que hemos reclutado son los pacientes que nos vienen del servicio de urología, de estos dos centros polivalentes, los cuales tenemos laboratorio instalado, y los médicos tienen por protocolo pedir el PSA solamente en los mayores de 45, digamos, de los médicos que nosotros trabajamos. Entonces no tuvimos la posibilidad de verdad de tener pacientes, digamos, de menor edad en conjunto con el urocultivo. Quizás solamente le pedían urocultivo, pero no teníamos los valores de PSA para analizar.
Escuchando lo que decías, habían podido establecer una correlación entre el valor del PSA y el resultado del urocultivo en ambos grupos, tanto en los que dieron uropositivo como en los que no, y si los pacientes que tenían urocultivo negativo, ¿qué valores de PSA tenían? Si todos tenían por debajo de 3 o había algunos que no.
Está directamente relacionado, o sea, encontramos una alta sensibilidad a la dupla diagnóstica entre PSA total sérico y urocultivo convencional. Como quisimos hacer un trabajo estadísticamente prolijo, lo que hicimos es tomar un grupo control de personas sanas con un protocolo preliminar donde no habían tenido infecciones urinarias crónicas ni recurrentes ni terapia antibiótica previa a la extracción de esta primera muestra. Contra el grupo que nos mandaban los urólogos con diagnóstico de posible prostatitis bacteriana aguda. Lo que vimos en el grupo que tenían urocultivos negativos es un PSA promedio de 0,8 nanogramos por mililitro.
¿Podría servir un urocultivo negativo y un PSA bajo? ¿Uno podría quizás descartar una prostatitis? ¿Pudieron establecer el valor predictivo de esa asociación?
No establecimos estadísticamente el valor predictivo, pero sí la sensibilidad.
Y al revés, con un urocultivo positivo y un PSA mayor a 3, ¿se podría establecer el diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda también?
Sí. En general, si bien estadísticamente lo que nosotros hicimos es una regresión lineal para poder tener, para poder aplicar, digamos, técnicas paramétricas en la estimación de la estadística, hay mucha dispersión de valores porque en general el PSA es mucho mayor a 5. Hay pacientes donde teníamos PSA de 20, de 40, de 50. Sin embargo, tuvimos en estos pacientes que tenían en general entre 80 y 100 nanogramos por mililitro de PSA con urocultivo positivo, tuvimos que indagar un poco más profundamente y nos sacamos varios del estudio porque nos dimos cuenta que tenían infecciones urinarias en recurrencia. Entonces, eso es como otra línea que se nos está planteando a partir de estos resultados, ya que vemos que pica mucho el valor de PSA cuando las infecciones son a repetición.
Sin que haya una prostatitis.
Exactamente.
Aumenta los valores de PSA en infecciones urinarias recurrentes.
Sí, tuvimos PSA altos con urocultivos negativos y positivos. Entonces, a partir de ahí, lo que hice con los PSA más altos, con los de 80 y los mayores a 100, fue ver directamente bien la historia médica o citarlo al paciente y preguntarle, porque por ahí el paciente viene con un diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda en esta muestra, pero él relata que tiene infecciones a repetición. Entonces, a lo mejor la prostatitis aguda fue antes de este evento.
Y con respecto al seguimiento de la infección y a la negativización del urocultivo, ¿ustedes pueden hacer alguna correlación con los valores de PSA? ¿Disminuyen en algún porcentaje? ¿Tardan mucho tiempo? ¿Van negativizando, digamos?
No hicimos evolución en los pacientes porque, como te decía, este fue el primer proyecto y a partir de estos resultados preliminares que tenemos, estamos planteando nuevas líneas de investigación, sobre todo para dilucidar más dudas que las que se nos fueron planteando a medida que teníamos los resultados.
Se nos plantearon bastantes dudas, diría.
¿Y el PSA libre tendría alguna utilidad diferente al PSA total?
En realidad, no está publicado. por una cuestión de practicidad técnica, pero nosotros hicimos en varios pacientes, no en el total, tenían la relación PCA, sobre todo en la Clínica del Salvador, piden mucho PCA total, PCA libre, no se encontró ninguna diferencia significativa, y en un principio lo que nosotros queríamos ver eran los valores de testosterona asociados al PCA total. Eso sí se estimó casi en el 90% de los pacientes, pero como todavía los médicos de Córdoba no están instaurando la terapia de supresión de testo para alivianar la prostatitis, los valores estadísticos no fueron significativos. Fueron analizadas, pero no están publicadas. Tanto el PC, la relación PCA total libre no tiene diferencias estadísticas en ambos grupos y la testosterona tampoco.
Lo que sí nos planteamos, digamos, a nivel microbiológico de, digamos, las poblaciones que hemos, digamos, aislado, las cepas que hemos aislado, por ahí las infecciones recurrentes, pensar en los mecanismos de resistencia de que están, digamos, creando, digamos, las infecciones recurrentes, tanto en prostatitis como en urocultivos positivos, que serían infecciones urinarias. ¿Qué bacterias y qué mecanismos de resistencia estamos teniendo en Córdoba? Entonces, ese sería otro estudio, digamos, para completar dentro de la misma línea.
Claro, puntualmente ahora lo que estamos haciendo es juntar muestras de pacientes internados y de ambulatorios, porque ahora, digamos, vamos a cotejar estos dos grupos, todo el grupo enfermo, y queremos analizar si hay cepas bacterianas diferentes en el grupo ambulatorio como en el internado, y a su vez vamos a analizar con, vamos a ver qué cepas son formadoras de biofilm, que es el mecanismo que usan las bacterias para adherirse entre sí, que las rodea una matriz, y es lo que explicaría, digamos, la persistencia de las bacterias en la próstata. Exacto. Y el mecanismo por el cual después causan prostatitis crónica bacteriana.
Muy interesante, la verdad que se abren un montón de interrogantes. Estaremos atentos a ver qué otras cosas van publicando.
Sobre este trabajo, sobre aislamiento de cepas productoras de prostatitis aguda bacteriana en la ciudad de Córdoba y valores de corte referidos a PCA directamente relacionados con la prostatitis, no hay antecedentes en los últimos 8 años. O sea que esto sería, digamos, también una actualización para todo el personal de salud.
La comunidad, digamos.
Claro. Bueno, la verdad es que les agradecemos un montón. Fue un placer hablar con ustedes. Bueno, estaremos atentas a las nuevas cosas que surgen y seguro que a toda la audiencia aquí en la radio le va a interesar mucho la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.